Cuando pasan unos segundos de las 11 de la noche de cada viernes, ya saben ustedes que se posan en este estudio del Enfoque Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés para traernos las cinco letras, que son las letras que tiene la palabra radio y que es el suplemento cultural, como le gusta llamar a Félix Madero, en el Enfoque de Onda Madrid. Y se han posado como la última vez que se posaron en este estudio, con una figura esbelta. Se ve que los excesos de la Navidad no les han pasado factura a ninguno de los tres. Se ve que se han controlado. Y les vamos a preguntar qué han hecho en Navidad para empezar. Luego ya nos traerán sus libros, sus tabernas, sus películas, sus series. Todo lo que nos traen cada viernes a las cinco letras al Enfoque de Onda Madrid. Elena Cortés, ABC, tan esbelta como siempre, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, te iba a decir, reservarme estas Navidades poco. Lo que pasa es que he logrado cumplir uno de los propósitos imposibles de principios de año, que es ir al gimnasio.
¡Hombre!
Y no solo financiarlo.
¡Hombre!
O sea que ese es el truco, no comer menos, ¿eh? Que tengo aquí una cantidad de roscón que, bueno...
Carlos Maribona, buenas noches,
feliz año. Feliz año igualmente.
¿Tú también has cumplido
menos
propósito mal, de ir al gimnasio
menos
como Elena?
Mal que la radio no se ve. Porque si se viera esto de la línea esbelta, casi que. Vamos a dejarlo ahí.
Fernando Rodríguez de la Fuente, feliz año para ti también.
Feliz año para
de
ti.
¿De gimnasio para... hablamos o ni hablamos?
Bueno, yo es que.
¿Tú eres de gimnasio, por cierto?
No. Yo salgo a correr todas las mañanas.
¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Eres runner, como se dice ahora?
Sí, una parida impresionante. O sea, un corredor, digamos.
¿No? Corredor. ¿Corredor de San Silvestre también, por cierto?
No, porque no estaba en Madrid, pero mi hermano sí la corrió. Y además parece que llegó... Bueno, nos llevamos un año nada más. Yo soy mayor que él. Pero la última carrera que hicimos de 10 kilómetros... ya empezamos, cuando empezamos salimos juntos como buenos hermanos. Y le dije, José Carlos, sigue porque yo, o sea, él está mucho más delgado que yo y además hace una cosa brutal. O sea, hacíamos los dos alpinismo, yo lo dejé, él siguió un poco. Pero ahora hace una cosa que me parece, vamos, o sea, si, menos mal que mi madre no vive ya porque no le dejaría, ¿no? Que hace una cosa que se llama el kilómetro vertical, ¿no? ¿Sabéis qué es?
Bueno.
Que es subir... por ejemplo, imaginaros, yo voy mucho a Fuente D, a los picos de Europa, ¿no? Pero voy a andar, ya no voy a escalar. Y es subirte un kilómetro en vertical. ¿Tú sabes lo que es eso?
Qué barbaridad.
No, una barbaridad, una locura.
Bueno, a mí me parece una barbaridad. Correr 10 kilómetros, como decías, me parece una barbaridad. No, correr uno en vertical ya me parece una locura.
Pero yo he seguido el consejo de Carlos, que si recordáis nos dio aquí antes de las Navidades, y que era precisamente que por fas o por nefas, al final terminas comiendo poco, ¿te acuerdas, Carlos?
Sí, señor. ¿No? Que lo decías, es que es absolutamente verdad.
¿No? O sea, y yo me acordé la noche de Nochebuena, el día de Navidad, la noche de fin de año, y ahora solo me espera la de Reyes el domingo, que voy a seguir la misma pauta.
Comer poco, sí.
Sí, no,
capaces?
Es que como no me gusta lo que
claro,
ponen,
es que
pues...
Esa es la clave claro, que dimos. Al final, es como dijiste, no son las comidas que te apetecen, normalmente, pues al final comer bastante menos que si fuera una comida apetecible.
¿Las croquetas eran de tu suegra?
Las croquetas de mi suegra.
Bueno, eso pasa de estar
tan estupendas como siempre.
Triunfaron como todas las Nochebuenas. Eso. Sí. Mientras haya croquetas, seguirá existiendo la Nochebuena.
Precisamente mi hermano me envió una foto, ya sabes esto, de la noche de Nochebuena, en el que tenían un plato con, yo qué sé, de croquetas que había. O sea, que al final yo no sé si le habían escuchado a Carlos, pero ¿sabes?
se tiraron
por las croquetas también.
Croquetas.
Yo creo que para lo del kilómetro vertical, ¿sabes?
Vale para cualquier época las croquetas.
Ay, qué buenas.
¿Tú has comido croquetas también, Elena, o qué has comido estas Navidades?
Yo soy muy fan y las como habitualmente, ¿eh? Navidades también, porque es una petición que le hacemos a mi abuela siempre por Nochevieja, que haya croquetas.
Qué bueno.
Aunque las comemos todo el año, pero yo siento auténtica devoción por el roscón y mucho antes que en Reyes. O sea, yo ya llevo un par de roscones.
Pues amenaza
en casa.
Carlos Maribona con hablar de roscones.
Oye, y además,
pues apunto,
esto de la desestación desestacionalización del roscón a mí me preocupa un poco. O sea, está que bien. Empecemos a tomar roscones, ya, aunque te encanten. A mí me parece que el roscón hay que tomarlo, es un dulce asociado a una fecha y por tanto hay que tomarlo claro. En esa fecha. Que encontrártelo en las pastelerías a primeros de diciembre casi, pues hombre, está muy divertido, pero ya cuando llega ahora esta fecha hay gente que ya está harta de roscón.
Oye, claro. Tengo una pregunta.
Cuando todos los demás estamos deseando comerlo.
¿Con nata o sin nata? Ibas a preguntar.
No,
bueno,
nata,
esa,
nata,
por favor, o sea, ni... por favor, ese, dice, debate, no, o sea, ese debate...
Ese está clausurado. Oye, Carlos, en Madrid, porque yo no lo recuerdo, fíjate, que ¿pone nava?
En Madrid ponen haba en algunos sitios.
En algunos sitios,
yo creo que
¿no?
sí, ¿no? La tradición es el haba.
Algunos tienen, pero ya se han ido al muñequito, además el muñequito tonto.
Exacto.
Bueno, ahora hay unos grandes almacenes que están poniendo hasta lingotes de oro para vender más roscones, ¿sabes? Entonces, de repente, en alguno, uno de cada, supongo que de todos, hay como un lingotito de oro y en otros hay entradas para conciertos. O sea, el caso es vender, el vender por vender, pero en fin, se pierde completamente un poco.
Yo, si Carlos iba por donde pienso que iba, voy a estar... lamentablemente una vez más de acuerdo con él. Porque yo recuerdo que solamente tomábamos el roscón la mañana de Reyes. Claro. Y mis padres probablemente sí lo tomaban porque se lo dejaban a los Reyes Magos.
Con un buen chocolate siempre.
Y con tres copas de anís, decían los cachondos para los camellos, ¿no?
Claro.
Pero eran para ellos, claro. Pero nosotros no lo tomábamos, nosotros tomábamos el roscón por la mañana del 6 de enero.
Y en muchas tiendas de Madrid que cerraban muy tarde, cuando no existían los grandes almacenes o apenas existían, la gente iba a comprar hasta las 12 de la noche los últimos regalos y casi todas las tiendas, librerías, por ejemplo, recuerdo una librería que había en la de casa, siempre había roscón para los clientes de la noche del 5 ya.
La de mis abuelos,
exacto.
que teníamos abierto.
También bueno, se daba roscón
y una copita. Y estaban abiertos hasta las 12 de la noche.
Exacto.
Hasta las 12 de la noche.
Y entonces sí se tomaba el 5 por la noche, sí, y luego el día 6, efectivamente.
Ya eran los niños.
Pero fuera de eso ya, y luego el que sobraba, sobraba poco.
Para el día 7 como mucho, que era el día que te tocaba ir al colegio.
Para mojar en chocolate y ya, que es como hay que tomarse un roscón.
Ahora espero con verdadero interés, como siempre, los sitios de recomendación de Carlos de los roscones, porque en Madrid ha habido muy buenos, ya vemos a ver.
Sí, sigue habiéndonos.
Mira, decías anís en tu casa, Fernando, en la mía se dejaba whisky para los camellos.
Bueno, pero es que sois otra generación.
Claro.
La generación de mis padres, el whisky de sonaba película
americana. Y se lo bebían los camellos.
Sí.
Bueno, pues ya que estamos con tantas ganas de los roscones, a ver, Carlos, roscones en Madrid. Lo primero que yo te pregunto siempre, ¿se hace buen roscón en Madrid?
Vamos, en Madrid hay roscones muy buenos, pocos. Y hay muy malos muchos. El problema...
Da gusto ir a hablar así de claro, ¿sabes?
Claro.
En estos tiempos...
¿Sabes lo que ocurre? Que el roscón se hace ahora, con las nuevas técnicas, se hace con mucha antelación y se congelan las masas y además no se hacen buenas masas. Y esos que encontramos, sobre todo en las grandes superficies y tal, son tremendamente, tremendamente malos porque no están hechos al momento. O sea, un roscón, como cualquier bollería o como cualquier cosa de repostería, de pastelería, al final tiene que estar hecha en el día o uno o dos días antes, no más. ¿No? O sea, cuando te encuentras esas masas amazacotadas, esos roscones que ni mojándolos en el chocolate hay quien se los coma, pero sí hay buenos. Lo que pasa que ahora hay una tendencia, los puristas ahora empiezan a decir que las frutas escarchadas, que no sé qué, a mí ya eso me parece una tontería tremenda, pero desde luego relleno nunca. No,
claro, a ver, no,
porque
por
rellenar, rellenar es una forma de enmascarar los malos roscones, ¿no?
Es como las salsas a veces.
Claro.
O sea, el roscón tiene que ser...
Un roscón es una masa que, igual que la del pan, tiene que estar muy bien fermentada y tiene que ser una masa madre, a ser posible con doble fermentación, que es lo que hace que esa masa luego quede esponjosa. Tiene que quedar casi como un brioche, ¿no? Un buen roscón. Y luego es muy simple, o sea, que simplemente lleva pues lo que lleva un pan, harina, básicamente, leche, algo de mantequilla, por supuesto azúcar también, huevo... Y agua de azahar, que es el toque diferenciador, sin abusar, pero es el toque diferenciador del roscón con respecto a otros. Pero no deja de ser un bollo como los de bollería, lo que pasa que bueno, se hace con esta forma tradicional, que además existe en Europa también, porque en Francia existe el gâteau de Oise, que, que es un pastel de reyes, en Portugal lo hay, o sea que tampoco es que sea una cosa, a diferencia de...
Yo pensaba que era una cosa exclusivamente española, el roscón.
Está bastante extendida por Europa.
¿Y en qué fecha lo toman, Carlos?
Pues ahora, en Reyes. Es que, reyes es que en Francia también celebran el Día de Reyes. Pues y en Portugal también lo celebran.
Dentro del mundo católico,
exactamente, exactamente. Pero fíjate que dicen, yo he leído algunas cosas de que esto ya en tiempos de los romanos y antes ya había una costumbre de llenar un pastel, un bollo con y el haba. Ya el haba aparece ahí ya pues en el siglo III, en el siglo IV ya hay documentado. Es un tipo de pastel que al final ha evolucionado a lo que ahora es el roscón de reyes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿de las frutas por encima sí o...?
A mí no me estorban las frutas. Lo que pasa es que estos días...
Yo las quito. O sea,
yo también las quito.
No, o sea, pero hombre, hacen bonito. Que hacen eso, bonito.
Que a mí no me estorban, yo las quito y punto.
Es un sacrilegio, yo con nata, con fruta, madre
mía. El otro día hubo una cata de roscones que un grupo ahí de periodistas gastronómicos y tal hicieron una cata para elegir los mejores de Madrid. Y son, como son tan puristas, pues desecharon todos los que tenían frutas. A mí lo que me importa es que el roscón esté bueno. Ya el hecho de la fruta o la no fruta no me... Incluso, insisto, es más vistoso, con lo cual al presentarlo en una mesa pues casi que queda más bonito, ¿no? Yo también las quito, porque la fruta escarchada tampoco es que me emocione de nada. Yo creo que hoy día ya las frutas escarchadas solo se venden en los roscones.
Hace años
sí se encontraban y la gente las comía con frecuencia. En Navidades, por ejemplo, era muy habitual.
Muy habitual. Uh-huh.
Pero bueno.
Se han convertido en un alimento un poco... que a la gente no le gusta la fruta escarchada. Es un poco como la piña en la pizza. Que ahí hay un debate de fruta escarchada sí, fruta escarchada no. Y la gente tiene muchos haters, que se dice ahora, la fruta escarchada.
Hay cosas que se han ido perdiendo. La fruta escarchada, las peladillas, que también en Navidad todo el mundo tomaba peladillas y ahora ya nadie las toma. Cada vez es más difícil encontrar en Andalucía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid los roscos de vino y tal se van perdiendo también. O sea, hay muchas cosas vinculadas a la Navidad que van desapareciendo poquito a poco. Y esto de los roscones, lo que hay es muchísimo. Fíjate que me daban ayer un dato. Solo en las pastelerías que pertenecen a la Asociación de Pastelerías Artesanas de Madrid se venden en estas fechas 2,5 millones de roscones.
Es impresionante.
Y ahí no están sumados los que venden las grandes superficies, que vienen de panaderías industriales y que se venden a destajo, ¿no? Uh-huh. Y se calcula que cada madrileño toma unos 300-350 gramos de roscón estos días, ¿no?
Que ya son.
Que ya, sí. Es que ya meterte casi medio kilo de roscón.
Y el dato de 2 millones. De ser, ¿no? Oye, pero que no se vaya de rositas y nos diga los sitios.
Eso. A ver, los sitios con nombres y apellidos.
Para ¿dónde compramos
el roscón mañana?
En casi todos los que te voy a decir, mañana va a haber colas largas. Y el día de Reyes también, pero bueno, apúntalo porque si sois capaces de aguantar cola, que yo cada vez me da más pereza lo de las colas para comprar. Pero bueno, mira, a mí me encantan los de la antigua pastelería del Pozo. Al final son las pastelerías clásicas de Madrid.
Ese recomendé en la Dolce Vita en ABC para Navidades, para ir preparándolo.
Además tienen...
Y me consta, porque yo he vivido por allí y voy mucho, que las colas son impresionantes.
Sí, tremendas. Otro que los hacen también, otro clásico de pastelería de Madrid, que es el horno de San Onofre, también en la calle San Onofre, que es igual, muy artesano, de los de toda la vida, por así decir, ¿no? Más recientes y están muy buenos los de la Duquesita. La Duquesita es una pastelería tradicional de Madrid, pero se la quedó hace poco un pastelero catalán, Oriol Balaguer, y está haciendo unos roscones muy buenos, muy buenos. A mí me gustan mucho. Otro clásico de Madrid, de una tienda que existe antes de la Guerra Civil, que es La Marina, en Alberto Aguilera. También los roscones son de máximo nivel. Y a mí hay uno que me gusta mucho, que es una pastelería que lleva poquito tiempo, pero que están haciendo cosas muy buenas, que se llama El Horno de Babet, que tiene 3 tiendas en Madrid, una en Peña Grande, en Joaquín Lorenzo, otra en Ayala 79, que es a la que voy yo, y tiene otra en Chamartín, en Ramón de Santillán. Hacen un pan estupendo.
¿Se hacen pan?
Normalmente, los que hacen buenos roscones también hacen buen pan, o por lo menos hacen buena bollería, en fin, o sea, hay una asociación evidente entre la calidad del roscón y la calidad de lo que venden el resto del año, una lógica, ¿no? Y luego, en esa cata que os decía el otro día, precisamente ganó La Marina, ganó Moulin Chocolat, que es una tienda que está en la calle Alcalá, que está especializada en chocolate, y fue el que ganó, y La Marina quedó segundo. Cualquiera de estos que acabo de citar, hay otros muchos, pero cualquiera de estos que acabo de citar no te van a fallar. No los compren rellenos, por favor. Por favor. No los compren rellenos. La nata, cómprense un bote de esos de nata y luego, si quieren, échenselo por encima.
Lo ponen al lado.
Y que sea bueno, que el roscón sea bueno. Es más caro, evidentemente, cuesta más. Estos industriales que vienen en unas cajas y que son un mazacote cuestan la mitad probablemente, pero es
¿cuánto
que
nos puede costar más o menos un roscón de reyes bueno?
Pues hombre, ahora el kilo de roscón ahora debe estar por los 40 euros aproximadamente.
Sí, es una pasta, ¿eh?
Bueno, pero cómo unos cuantos.
Y en algunos, claro, y en algunos algo más, ¿eh? Y en algunos algo más. 45 euros el kilo. Un roscón de kilo ya cunde, ¿eh?
En estos restaurantes tan laureados y de los que tanto se habla ahora y tal, ¿se ofrece roscón, te consta?
No, porque sabes lo que pasa, que el roscón lo tienes que cortar al momento. Y lo que sí dan muchos estos días, pues es turrón, pero estos que vienen ya preenvasados, o sea que así los tienen en el plato, si no te lo tomas, pues se lo ponen al siguiente que pase después, ¿no?
Claro.
Turrón, algún polvorón, alguna cosa así, un poquito más de dulce navideño, pero roscón yo no lo he visto nunca, no lo he visto nunca que me hayan puesto en un restaurante.
Bueno, Elena, ¿has tomado nota sin relleno?
He tomado nota.
La fruta se puede quitar, pero no molesta a la vista.
Estaba buscando que además lo puede reservar online. Es muy buena idea, contra las colas. Sí, estaba mirando.
Sí, pero.
Bueno, pero igual también hay cola para recogerlo.
No, y que además eso, a mí me ha pasado, genera, ya se puede decir, genera una mala leche en los que están en la cola, claro. Espectacular, ¿eh? No.
Claro, sí,
lo digo porque a mí ha dado vergüenza, porque en algún sitio que efectivamente lo tenía reservado, y entonces ves una cola que es impresionante, y entras tú allí y todo el mundo ya te va mirando. Pero ya cuando ven que ellos llevan media hora y que a ti te lo dan inmediatamente,
claro.
Es. Y después lo de las colas que dice Carlos, yo creo que sí, que no sé por qué nos pasa a algunos ya, pero una panadería que hay extraordinaria en Majadahonda. Hay una situación desesperante, que es que dice cuando las chicas, que son estupendas de la panadería, le preguntan al propio o a la propia, ¿alguna cosita más?
Claro.
Tú llevas allí como 20 minutos, dice, ¿y esta tía o este tío? Ya verás. Y entonces dicen, ¿y esto cómo está? Bueno, esto está así, pero seguro que no tiene. No, esto no tiene. Y entonces está diciendo, oiga, por favor, ya.
Claro.
¿Sabes? Cuando pronuncian eso de alguna cosita más, ya dices,
te empieza a hervir la sangre.
Date por jodido la fuente.
Y ahora que dices de panaderías, hay una panadería por mi barrio, cerca de Alberto Aguilera, que no sé si la conocerás, Carlos, que tienes que reservar el pan. No es que se pueda reservar, es que tienes que reservar una barra de pan. Y pues claro, te la cobran
¿Está que hay al lado de Conde Duque?
Sí, por Conde Duque, Conde Duque debe estar. Yo no he estado nunca, pero se habla mucho de.
Bueno, porque trabajan por encargo. Es que claro. son panaderías que trabajan básicamente para restaurantes. Sirven a restaurantes buenos, porque afortunadamente los restaurantes empiezan a darse cuenta de que un pan bueno y de calidad es importante también para la comida, y entonces muchos restaurantes ya están comprando a panaderías de nivel. Y entonces, como venden a restaurantes, pues no tienen mucho margen para el público, salvo eso, que haya encargos previos.
En Javea se produce, ¿sabes qué? En Javea, bueno, en todo el Mediterráneo, pero hacen las cocas, ¿no? Que son una especie de pizza, más o menos pequeñas, muy mediterráneo. En Grecia hay un parecido. Y recuerdo que esto que está contando Carlos, que un amigo mío, íbamos a salir en el barco, y entonces el día anterior dice, mire, yo quiero, imagínate, 25 cocas o 30 cocas, ¿no? Muy bien, pues mañana vengo como a las 9 de la mañana y me las llevo. Entonces llega y dice, bueno, mis 30 cocas, ¿no? Y le dice la señora, eran otros tiempos, ¿eh? Han cambiado para mejor. Y dice la señora, no, es que no les puedo vender todas. ¿Y por qué? Sí. Dice, no, porque entonces me quedo sin ellas. Dice, bueno, pues haga más.
Claro.
No, pero, ¿sabes?
Claro.
Es curioso que esa mentalidad que había, que ya no la hay, ¿eh? Que ya ha cambiado. Pero lo que decís del pan es que, como el pan ha sido un poco satanizado por lo de engordar y todo lo demás.
Sí.
Pero ahora, fíjate, nosotros que yo creo que los que hemos vivido en Madrid teníamos unas excelentes panaderías, o sea, que se hacía el pan en las panaderías, ¿no? Hemos empezado a redescubrir el pan bueno otra vez cuando ha aparecido el pan no artesanal, sino el pan exacto, más o menos, como bien decía Carlos, este que se puede congelar, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ¿te has dado cuenta la diferencia que había entre un pan recién hecho y uno congelado? Y es que es verdaderamente... Y entonces no me extraña que ahora haya un auge de determinadas panaderías,
sí,
precisamente porque es que es una diferencia verdaderamente brutal lo que puedes sentir, ¿no?
Desde esa panadería de la que hablas es Panic.
Panic.
Uh-huh. Que sí. Está al lado, por cierto, de una que sería muy buena también, con lo cual te puedes llevar el queso y el pan en un solo viaje.
Fantástico.
Oye, con un tinto bueno...
La panadería de mi pueblo en Burgos es una panadería de toda la vida, y se acaba el pan, vamos, si vas a las 11 de la mañana igual ya no te encuentras pan. Por lo menos pan de la torta de aceite que se hace en...
¿Qué pueblo es?
La torta de aceite y el candel.
Muy cerquita de Burgos. La torta de aceite yo creo que es muy típica de la Ribera, con el cordero y tal.
Y luego los panes candeales, esos maravillosos que casi están desaparecidos.
Que duran días y días, ¿no?
Eso, pero es que te duran días. Es que el buen pan dura días. Tú ahora compras uno esto de chinos, que yo cada vez que veo a la gente comprando pan en una tienda de chinos o salir con una barra de pan...
O en una
gasolinera.
Es que si se muere un gatito, efectivamente, cada vez que se vende una de esas. Pero es que, vamos a ver, si 50 metros más allá o 100 metros más allá hay una panadería que por lo menos lo tiene un poquito decente. No digo que te cruces Madrid para ir a las mejores panaderías, pero hombre, no le compres al chino. El chino comprarle otra cosa así de urgencia, el hielo, la botella de refresco de último momento.
De urgencia,
Pero el pan es sagrado. Oye, vienen siempre con un libro bajo el brazo, luego nos cuenta Fernando Rodríguez Lafuente cuál es el suyo. Carlos, ¿qué traes ahí?
Yo he traído aquí un libro que a mí me lo leo una y otra vez para que es que quiero saber cosas de la cocina española, que se llama El libro de la cocina española, que escribieron Néstor Luján y Juan Perucho, que se editó en el año 70 y que luego lo reeditó Tusquets hace, pues en el 2002, me parece, por ahí, que tiene además un prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, y es el resultado de un viaje que hicieron Néstor Luján y Perucho por España, buscando restaurantes, buscando platos, buscando un poco las raíces de la cocina, ¿no? Es un libro delicioso.
Es como una enciclopedia, ¿no?
Es como una enciclopedia, sobre todo para lo que es cocina tradicional en España, lo tienes todo, ¿no? Porque lo cuentan todo.
Néstor Luján tenía unas costumbres un tanto curiosas. Él escribía por la noche, se levantaba, desayunaba como a las 7 de la mañana, un desayuno brutal, se echaba a dormir...
La siesta de desayuno, claro.
Y se levantaba después para el aperitivo.
Y para qué bien.
Néstor Luján, qué bien. Bueno, y Joan Perucho, que fue muy colaborador de ABC, si recordáis. Y era me parece que era juez y uno de los grandes escritores españoles, sobre todo de novela fantástica. Había dos escritores de novela tipo Tolkien, incluso, pero avant la lettre, que eran él y Álvaro Cunqueiro, que también, por cierto, era un comilón notable. Y Perucho es uno de los grandes escritores que iban contracorriente cuando en España se escribía un poco la novela social, la novela más realista, y ellos creaban una novela más de fantasía, más borgiana, en el fondo, ¿no? Y claro, cuando escribes una novela, o ese tipo de novela, con la fantasía, con la ficción, con el juego... tienes que ser un buen comedor, es evidente.
Claro que sí.
Toda esta generación eran grandes escritores, pero todos grandes gourmets, todos. Y de hecho hay una literatura y gastronómica en esa época que no se ha vuelto a repetir nunca más.
Y fíjate que era una época en la que tampoco abundaba la comida en España.
No, claro. Pero quizá por eso, ¿no? Claro. Pero fíjate, Pla, Perucho, sí. Cunqueiro, que acabas de citar, que hablamos de su libro la semana pasada.
Neville.
Claro, o sea, todos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos en materia también con Fernando Rodríguez Lafuente, que nos ha traído, como siempre, libro y película. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El enfoque en Onda Madrid.
Están escuchando Las Cinco Letras, el suplemento cultural del Enfoque, en compañía de Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Fernando, por cierto, igual meto un gambazo. He leído que se cumple el aniversario hoy de la muerte de Galdós.
Ni idea.
Creo que lo he leído.
Sí, pero un aniversario, Twitter, pero de Twitter sí, nunca me fío.
Pero será el ciento no sé cuánto, no es el ciento cincuenta.
Se cumplen tantos años de la muerte de Benito Pérez Galdós.
Sí, bueno, ya sabes que tienes...
Un número para nada redondo.
Sí, sí.
No, hombre, no. Si fuera un número redondo, supongo que en España todavía nos preocupamos de ese tipo de efemérides, ¿no?
Galdós es uno de los grandes escritores europeos, que a veces aquí con la broma esta que soltó Valle Inclán de llamarle Don Benito el Garbancero, ¿sabes? Los jóvenes escritores de entonces pues le tomaron un poco de distancia, ¿no? Pero es del nivel de Dickens, por ejemplo, ¿no?
1920, o sea que hace...
Claro, el año...
98.
Claro, el año que viene, vamos, dentro... No,
el 20.
El 20, el año que 90, viene ya...
99 ya, claro, que estamos años. En 2019.
El 20 es centenario.
Claro, eso sí. Entonces, será...
Claro, queda un año...
Será
claro,
para, el centenario claro. Para el centenario de la muerte. Bueno, pues es uno de los grandes escritores de no, yo no voy a decir en español, sino incluso de toda la historia de la literatura. Yo te he leído hoy también una gran escritora,
a ver.
Una de las más grandes escritoras, que es Iris Murdoch, con lo que fue su primera novela, que acaba de publicar Impedimenta, que una editorial independiente que está recuperando textos y publicando cosas verdaderamente extrañas. Bajo la red de Iris Murdoch es su primera novela, se sitúa en los años 50, y para el Times fue considerada una de las grandes novelas del siglo XX inglesas, ¿no? La novela la recomiendo sobre todo porque Iris Murdoch, además de escritora, había estudiado filosofía en Oxford, y es cuando te encuentras que la literatura es algo más que contarte una historia. O sea, que no solamente te emocione, sino que además te inquiete, te haga preguntarte cosas y te lleve a terrenos. Lo dice uno de los personajes en la novela maravillosamente bien. Cuando está definiendo lo que es una novela, fijaros este comienzo, ¿no? Comenzar una novela es como abrir la puerta a un paisaje neblinoso. Ves muy poco, pero hueles la tierra y sientes el soplo del viento. Tiene en la novela, que es un personaje, es una novela un poco picaresca, ¿sabes? Hay un personaje que se llama Dade Donahue, que es como que quiere ser como una especie de escritor y además vive de traducir, sobre todo el francés, que deambula por un Londres lleno de bohemios, de artistas fracasados, de chicas que quieren triunfar en el cine, de aprovechateguis y de trepas. Uh-huh. En ese Londres, que es muy, muy, muy curioso y que a mí cada vez me fascina más, que es el Londres de la posguerra. El Londres, para los oyentes, es el Londres pre-Beatles, ¿no? O sea, el que está...
Es una buena definición.
El Londres que está entre la Segunda Guerra Mundial y la irrupción de los Beatles, que van a cambiar radicalmente todo, ¿no? Y es un Londres muy pobre, porque recordad la frase de Churchill, que es fascinante, que dice... Todas las frases de Churchill son fascinantes, ¿no? Pero dice, hemos ganado la guerra y hemos perdido el imperio. Es decir, es un Londres arruinado, porque el gasto de guerra ha sido brutal, tiene unos problemas económicos tremendos, de ahí va a surgir la generación de los jóvenes airados, de los jóvenes sobre todo de esa novela extraordinaria que se llama La soledad del corredor de fondo, que es una película, y Iris Mardo se coloca en esa situación, pero lo que hace es dar una visión de ese Londres de vagabundos, de sindicalistas borrachos, de filósofos, de bohemios, de gente que está tratando de sobrevivir en esa situación. La novela es verdaderamente extraordinaria y creo que tiene, a través de uno de los personajes, una de las mejores definiciones del amor.
A ver, para que vea, sorpréndenos.
Dice, en un momento dado, el protagonista dice, este cachondo de Jake Donahue, Date, que es un amigo suyo, filósofo, Dake me dijo una vez que encontrar a alguien inagotable es simplemente la definición del amor. Y yo creo que quien pueda estar enamorado durante mucho tiempo de alguien se da cuenta que es que ese alguien es verdaderamente inagotable. Y tenía otra sobre lo que es, a mí me parece ahora, con todo lo que estamos viviendo del Me Too y todo lo demás, ¿no? Algo verdaderamente maravilloso y que yo además comparto. Solo hay una cosa, y lo escribe una mujer, y lo coloca en la voz del narrador, que es un tío. Solo hay una cosa que haga una mujer perdurar, y es la inteligencia. Me parece maravillosa. Bueno, recomiendo muchísimo, o sea, además porque la recomiendo porque se lo van a pasar bien, pero no solamente los lectores se lo van a pasar bien, sino que probablemente sean uno cuando entraron a leer la primera página y otro cuando terminen la novela. Y estas son las novelas o las obras literarias que verdaderamente, con el poco tiempo que tenemos, ¿no?, y cómo tenemos que administrar todo ese tiempo, me parece una de las de no perder el tiempo, ¿no?, de ir a sacar algo de una lectura, además del propio placer de leer, ¿no?
Frases como esa que has dicho, he leído yo últimamente en redes sociales también, que las verdaderas feministas no son las que protestan y se pintan el cuerpo y tal, sino que son Agatha Christie, son, bueno, Marie Curie,
Iris Mardo,
que, por ejemplo,
que
también.
Hay una película que recomiendo que se llama Iris, que trata de ella, que está protagonizada por Kate Winslet de joven y después por la extraordinaria Julie Dench, ya Iris Mardo mayor, ¿no? Y lo que en el fondo cuenta es la historia de amor que ella tiene, Iris Mardo, con quien fue su marido, John Bailey, que era un profesor de literatura. Iris Mardo tuvo Alzheimer, que fijaros que el Alzheimer es dramático para cualquiera, pero para un escritor, para alguien que se ha movido dentro de lo que es la memoria, porque la literatura es memoria, la literatura siempre es pasado. No ya del pasado que hayas vivido, sino del pasado que recuerdas que has imaginado. O sea, es decir, para alguien así era realmente dramático. La película es desgarradora y es formidable, porque además la película arranca cuando les invitan al matrimonio. Ella ya había publicado ya casi sus 26 novelas y les invitan a una cena en Oxford. Suena una música irlandesa, Iris Mardo, que era de Dublín. Y entonces el marido, John Bailey, hace una especie de flashback de recordar cuándo conoció a Iris de joven y todo lo demás hasta el momento, ¿no? Así que yo creo que un fin de semana estupendo con el roscón que nos ha recomendado Carlos sería Bajo la red de Iris Murdoch y la película Iris, aunque después tenemos otra película.
Tienes otra película que además te ha remontado unos pocos años.
Sí, me he remontado al año 48, que está muy bien. O
sea, está muy bien. Es un buen año.
Así que cuando quieras, espero.
Sí, claro, cuando quieras, adelante. Bueno,
pues, y además tendremos que ver alguna serie, no solo leer libros.
Claro,
Sí. Luego Elena nos ha traído una serie, además española. Sí. Española, nos lo ha traído Elena.
Ojo. No, la película es una película sorprendente. Es una película maldita. Maldita porque apareció y desapareció. El título ya es fascinante. Se llama Vida en sombras. El director era Jurens Jouet. Y ahora la traigo porque se acaba de publicar un DVD que ha hecho la Generalitat de Cataluña con DVD Intermedia. Una reconstrucción verdaderamente extraordinaria de la película. La película es lo que es la herida de la guerra civil dentro de lo cotidiano y del dolor, ¿no? Transcurre en Barcelona durante la guerra civil y durante los bombardeos de Barcelona, y es como a través del cine puedes sentir la redención. Es una película fascinante, rara, extraña. Está protagonizada, el protagonista es un es un cinéfilo que se llama Carlos Durán y que es nada menos que Fernando Fernán Gómez.
Toma ya.
Para los que les gustan estas cosas, su mujer en la película es la que iba a ser su mujer, porque se conocieron en esa película, que era María Dolores Pradera. Uh-huh. Y que está estupenda María Dolores Pradera en esa película. Muere su mujer en uno de los bombardeos, la muerte de Ana, y él se dedica a salir por las calles de Barcelona en 1936, desde el 18 de julio, a rodar lo que está pasando en la calle, ¿no? Desde el principio él siente una fascinación por el cine tremenda, y lo único que le queda después de la muerte de su mujer es el cine. Con lo cual es un homenaje al cine como no se ha hecho en la historia del cine español. Y es una película rara que, gracias a esta nueva edición de la Filmoteca de Cataluña y de Intermedia, se puede...
¿En qué año se rodó?
48 y 53. O sea, uh-huh. Es decir, es una película que tampoco sentó muy bien.
Estaba en la todavía época. Reciente.
No, y sobre todo porque sin entrar en banderías... entra, en cambio, en lo que había sido el común de la gente, que era la vida cotidiana. Solo hay una película después, 40 años después casi, que va a tratar lo mismo, que no va a tratarlo desde el punto de vista más cinematográfico, sino quizá más dramático, que es para mí hasta este momento la mejor película sobre la guerra civil que se ha rodado, y fíjate que se ha rodado, que es Las bicicletas son para el verano, ¿no? Mm. Basada en la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, precisamente, y la adaptación cinematográfica fue de Jaime Chavarri. Y me parece que es la historia de la guerra civil contada desde una familia de clase media madrileña, en la que, bueno, se ven desbordados por todos los acontecimientos que están pasando. Uh-huh. Pero esta Vida en sombras la recomiendo para los que verdaderamente les guste el cine de verdad, como un poco bajo la red de Iris Mardon, ¿no? Para los que buscan algo más que el mero entretenimiento, Vida en sombras es una película asombrosa, rodada en España en los años 40, 50.
Te iba a preguntar, Fernando, y a ti también, Elena, ¿se han hecho, porque nos hemos cansado de ver películas fantásticas y series fantásticas sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, películas y series americanas, en España se han hecho buenas películas y buenas, bueno, series, no sé si se ha hecho alguna, sobre la Guerra Civil?
Sí, bueno,
¿se ha hecho buen cine?
A ver, empieza todas las series, Elena.
Sí, bueno, de
yo voy
hecho,
al cine después.
El próximo año se va a estrenar la película de Amenábar, que la de Movistar, Mientras dure la guerra, sobre la guerra civil, también la historia de Unamuno. Entonces ahí hay una cinta muy esperada. Y luego también David Simon,
sí,
que bueno, sonará uno de los creadores, el creador de The Wire, uno de los más famosos. Está preparando también una serie sobre la historia de la Brigada Lincoln aquí en España, sobre la guerra civil. Entonces, bueno, sí que es un tema que no se ha tratado, bueno, se ha tratado bastante, pero es recurrente. Yo creo que más en el cine que en la televisión.
Se hicieron claro, inmediatamente después de la guerra, durante la guerra y después de la guerra se hacen muchas películas. En los años 40, 50 y 60, claro, desde el punto de vista franquista.
Pero hay algunas muy buenas en los años 40.
Bueno, extraordinarias. O sea, voy a citar una.
Ideologías al margen.
Voy a citar una que prohibió Franco, hecha por un falangista. Una película extraordinaria, que se llama Rojo y Negro.
Esa, fantástica.
De Carlos Arévalo, de 1942. O sea, que tengo en cuenta que están en plena Segunda Guerra Mundial, sí, por otra parte. Y que en el fondo se prohíbe. No ha quedado claro. Ha sido muy estudiada. Al principio se dijo, claro, la película empezó a tener un tono de malditismo, porque dicen, había prohibido Franco, ¿no? Y claro, esto siempre da mucho juego. Pero en el fondo fue una pelea entre falangistas. Aunque la película plantea algo que era imposible en la época, ¿no? La película plantea el amor de una quinta columnista falangista, que era la extraordinaria actriz Conchita Montenegro, que había trabajado en Hollywood en los años 20 y 30, una actriz extraordinaria. Bueno, guapísima. Y ella es, en la película, en Rojo y Negro, es una falangista de la Quinta Columna, que está en Madrid, que está trabajando con la Quinta Columna. Sale Chicote, sale La Checa de San Antón. Pero desde niña o desde antes está enamorada o ha tenido cierto affair con Ismael Merlo, el gran actor en la película, que es comunista. Entonces, lo que se plantea es que una falangista y un comunista no pueden,
eso no, le gustó,
no pueden enamorarse.
Franco.
No le gustó quizá al ambiente y a la época, porque tuvo protestas cuando se estrena en el Palacio de la Música, y como decía Carlos, cinematográficamente es una película extraordinaria.
Yo creo que a Franco no le gustaba porque era una película que representaba la línea dura de Falange, ¿no? Que
claro,
de la que él quería huir rápidamente.
Exacto,
o sea, anuló a la Falange en cuanto pudo para que no le hiciera sombra a nadie, ¿no?
Exacto.
Y esta era la Falange dura y probablemente por eso la suprimieron. La película la pusieron no hace mucho en ese ciclo que había estupendo en la 2, que ha desaparecido.
Que se lo han cargado, español, lamentablemente.
Que se lo han quitado con el cambio de régimen.
Lamentablemente.
Pero que había, ponían películas maravillosas de este tipo. Yo la vi, pues eso, hará 6 meses o 7 meses.
Pues,
y era es una pena que haya desaparecido.
Yo, como este departamento lo lleva Elena, que ella tiene influencia, que hable con los que tiene que hablar. Porque probablemente hacer una serie sobre los cuentos de Chávez Nogales, de A Sangre y Fuego, bueno, o sea, arrasaría. Lo que pasa es que no es el momento, lo voy a decir.
Claro.
¿Sabes por qué? Porque en el fondo Chávez Nogales, que es un hombre republicano, de izquierda republicana, de hazaña, progresista, comprometido con la República, un periodista extraordinario, había estado, bueno, tiene libros, no voy a... claro, A Sangre y Fuego lo que cuenta es que es esto de la guerra es un desastre absoluto. Y que hay criminales por todos lados. Y claro, ahora con... ¿Sabes? Pero esa sí que sería la gran serie basada en los guiones, ¿no? Y después, quizá una de las grandes novelas sobre la guerra civil de otro personaje que también se va de España, como Chávez Nogales, porque los propios suyos le van a empurar, es el gran Arturo Barea con La forja de un rebelde, ¿no? Que hubo una serie en televisión... Elena, tú como eres tan... escalofriantemente joven, no la verías.
De la época de las plataformas.
No, que no, claro, tú eres de las plataformas ya, pero que era La vida de Arturo Barea, la hizo Televisión Española, yo creo que en los años 90, y era una serie maravillosamente... Y no contaba todo el drama que sufre Arturo Barea para irse de España, un republicano de hoz y coz, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así que, y después ha habido muchas películas, pero la más delirante de todas, que claro, ahora la ves y te ríes, pero en la época no tenía ninguna gracia, es Raza, dirigida por un gran director, que era José Luis Sáenz de Heredia, pero que el guión era de Franco, para los cinéfilos, si se quieren divertir, todo el arranque de la película, porque Franco le gustaba mucho el cine, y había trabajado, ¿sabes que hay una película? Creo que es de Benito Perojo, no sé, Benito Perojo, que sale Franco como comandante Franco y cuando sale el casting,
¿ah, sí?
Pone comandante Franco y dice por él mismo, ¿sabes? y porque le gustaba mucho el cine y veía mucho cine en El Pardo.
Decían que tenía incluso una sala, ¿no?
Sí, no, tenían una sala porque hacían ahí estrenos. Sí, bueno, eso me lo ha contado Berlanga, era rigurosamente cierto.
Sí.
Pero en esta película, en Raza, el arranque de la película, si alguien tiene el cuajo de verla y está muy perjudicado después de estos días, el arranque de la película es una copia espectacular de Boyes, de la gran película de William Wyler. Porque con el mito este africanista de Franco y todo lo demás.
Sí.
Entonces, es una nota cinéfila, que yo seguro que no viene de Franco, sino que viene de Sáenz de Heredia, que era un director, bueno, Sáenz de Heredia hizo una de las grandes películas españolas que se llama Historias de la Radio. Mm. Película que copió Woody Allen y que Woody Allen reconoció. El arranque de Días de Radio de Woody Allen es una escena que copia de Historias de la Radio de Sáenz de Heredia, que es la historia de Ángel y Andrés, que está robando en una casa y llaman por teléfono y es un concurso de la radio. Y el tío, no, y el tío lo explica bien, dice, oye, ¿por qué coges el teléfono? Dice, hombre, porque si suena mucho el teléfono me van a descubrir que estoy...
Claro.
Entonces coge el teléfono y le anda un premio, ¿no? Bueno, eso Woody Allen, y se lo preguntaron a Woody Allen y dijo, sí, esto lo he tomado de una película española que se llama Días de Historias de la Radio. O sea que,
qué bueno.
Eso que decía Carlos, el cine español de los años 40, 50, más allá de la ideología, más allá del nacionalcatolicismo, es muy bueno técnicamente, porque el cine de la Segunda República Española era extraordinariamente bueno. Porque aquí había mucha afición al cine, era de los países europeos que más afición al cine había. Había un cine en cada esquina prácticamente, ¿no? En todos los barrios. Y entonces hay gentes que se exilian, ¿no? Como Buñuel, como Alcoriza, como Carlos Velo. Pero la mayor parte de los técnicos, es decir, los electricistas, iluministas, guionistas y tal, se quedan en España. ¿Qué tienen que hacer? Nacional catolicismo. ¿Qué hay que hacer, Juana la Loca? Pues se hace Juana la Loca. Locura de amor. Pero ahora, Tú mira el traveling de Locura de Amor, cuando esa maravillosa Aurora Bautista dice: no le toquéis al rey, que está dormido, ¿sabes? Y ese guión lo hace además Carlos Blanco, que era un tipo que había estado en la cárcel después de la guerra. Es decir, que algún día, cuando este país se serene un poco esté tan desquiciado como está, podremos hablar de objetivamente, no objetivamente, sino sencillamente de describir lo que son las cosas, ¿no? O sea, sin poner bien a nadie, porque probablemente, tal y como van, a nadie se le puede poner bien.
De lo que vamos a hablar dentro de un momento es de series con Elena, y además de una serie española.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es. All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El Enfoque en Onda Madrid.
Nos quedan algo más de 10 minutos para terminar esta edición del Enfoque y, por lo tanto, esta edición de Las Cinco Letras. Tiempo, no sé si más que suficiente, porque nunca es suficiente el tiempo para Elena Cortés. Elena, a ver, ¿qué nos has traído?
Bueno,
¿qué serie nos has
horas
traído?
Horas y horas, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Me acompañó también Elena, no penséis que sois exclusivos vosotros en los especiales de Navidad del Enfoque.
No tenemos ninguna duda.
Mucha mejor compañía que la nuestra.
Un repaso.
Os la quité de vuestro lado para ponerla con Paco Delgado, que nos hablaba de lo que se va a estrenar, de cine, etcétera, etcétera. Y hicimos ahí un repaso curioso.
Un puntazo.
Viene La Casa de Papel, me contó Elena. ¿Habéis visto La Casa de Papel vosotros, que está tan de moda ahora, la española?
No.
Bueno, pues viene la tercera temporada, ¿es verdad, Elena?
La tercera,
la que
sí,
viene
sí.
En 2019.
Pero bueno, antes, los de los creadores de La Casa de Papel, hay que engancharse al Embarcadero. Ya hablaremos de ella, porque se
hablaremos
estrena
de, hablaremos de ella.
¿Española también?
Española,
La
sí.
Casa de Papel, bueno, el argumento es unos atracadores que entran en la fábrica de moneda y se ponen a imprimir billetes como unos cosacos. Me han dicho, que me lo contaste tú, que se había prohibido en algún país para no dar ideas o no sé qué. Sí, sí, eso me han contado.
Bueno,
sí. Alguien me lo dijo, que se ha prohibido en algún país para no dar ideas a la gente.
Elena, es que, de verdad, ya no quiero ser apocalipsado y tal, pero es que aquí la gente está muy rara, ¿no? O sea, no, quiero decir, no, lo digo porque ayer me parece que lo vi en el telediario. Cuando uno dice el telediario, siempre dice el telediario de la 1.
Claro, son informativos.
Bueno, pues lo vi en el telediario. Que hay una serie, no he visto, de Netflix, que es que se tapan los ojos, ¿sabes cuál
sí,
es?
Sí, una película a ciegas.
A ciegas.
Una película. Entonces, que se ha vuelto, sí, hay un reto viral que la gente se tapa los ojos como los protagonistas de la película.
Pero que van conduciendo.
Sí, sí.
No
que es un poco,
creer.
En la película, está protagonizada por Sandra Bullock, hay una especie de plaga extraña.
Exacto.
Y los protagonistas tienen que viajar a ciegas, ¿no? Sí. En un mundo un poco posapocalíptico. Y bueno, hay tres o cuatro locos que toman literalmente todo lo que ven en la ficción.
Me voy a autocensurar de comentario
autocensuras. Lo hemos contado al inicio del Enfoque. Hemos leído esta tarde en la redacción una noticia que nos ha puesto la piel de gallina a todos. Ha creado un chico, Carlos, a ver cómo te tomas tú esto, en Aragón, en un pueblo de Aragón, una morcilla vegana.
Que no es
eso quiere decir
es
que la piel.
Que lo del roscón.
Eso, eso, quiere, eso quiere decir
no
que
yo voy
tú
a decir una ordinariedad. Eso no, es como mirar para adentro.
Eso tiene sangre. La morcilla tiene sangre. Lo que pasa es que tiene la sangre de uno mismo. Tú vas al pueblo, te sacan Dios sangre y te hacen una morcilla con piel sintética y con tu sangre.
¿Cómo se llamaba eso de
eso
comerse?
Es canibalismo.
Es canibalismo.
Canibalismo, claro, llevado, o sea, llevado a la tontería.
Para que veáis cómo están.
Eso no es culpa de las series.
Cómo están
eso
algunas
no,
cabezas.
No, no,
bueno,
no.
Morcillas,
a ver, venga,
morcillas veganas aparte. A ver, Elena, ¿qué nos has
traído? Bueno, va de morcillas un poco ahí también la serie. Antena 3 estrena esta próxima semana, el miércoles, una serie que se llama Matadero. Y a mí me encanta.
Muy propio el nombre.
Empezamos bien. Empezamos bien el año.
Ha sido el hilo perfecto.
A ver, ¿y de qué va el Matadero?
Y que definen como un thriller ibérico. Si os parece, vamos a escucharla, porque venga, ahora entenderéis lo de thriller ibérico.
Sí, el secreto.
Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí.
¿Y ese quién es? Pues yo no lo había visto nunca, pero no me ha gustado un pelo. Raro, muy raro.
No es cierto, no es cierto.
¿Es mi acento gallego lo que te hace pensar que soy gilipollas o qué? Si quieres también te podemos hablar con acento murciano, ¿verdad, Pascual?
Murcia, re lindo.
Que me compre un coche nuevo, dice. Como si fuera tan fácil.
Limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre.
Mis cerdos pasan todos los controles.
Os vamos a denunciar por estafadores.
Tenemos que defendernos.
Defendernos.
A ver, Elena, explícanos esto de los
cerdos
y del acento gallego y tal. Cuéntanos.
Bueno, la serie cuenta la historia, está protagonizada por Pepe Villuela. Y bueno, él es un pobre hombre, casi podemos decir, que es el veterinario del pueblo y trabaja para el matadero de su cuñado. Un matadero que, bueno, tiene negocios ocultos, que también se usa para trapichear, introducir droga, etc. Y entre medias llegan dos delincuentes al pueblo que, bueno, ya habéis oído tiros, disparos, que lo ponen patas arriba. Entonces, bueno, él se va a ver envuelto en una, sin quererlo, en asesinatos, en trapicheos y... Yo creo que es lo más divertido, que sí, en el fondo sí, es la historia de una especie de Walter White, ¿no? Un hombre que a su pesar, aunque intenta hacerlo todo bien, acaba, bueno, envuelto en las situaciones más rocambolescas que os podáis imaginar. Uh-huh. Entonces, y luego está muy bien porque hay cierto punto de empatía, retrata una España muy rural, muy cañí, bueno, escuchábamos a Rafael de fondo, ¿no? Con ese digan lo que digan. Uh-huh. Y bueno, nos mete en ese ambiente rural, la España de Anís del Mono, de jugar al mus, de... Sí, ese mundo rural, de mataderos, de
España,
ganaderos.
La España vacía que dice Sergio del Molino.
Sí, eso es, esa España vacía. Bueno, de hecho se ha rodado íntegramente en pueblecitos de Castilla y León y la Comunidad de Madrid y querían que la casa del protagonista fuese una casa real, de pueblo. Es muy original, a mí
va
me parece...
Va a ser un éxito,
de
verdad.
Es
porque
es
tiene
verdad
todo
que
lo que gusta aquí.
Sí.
Es arriesgada, porque que un canal en abierto como Antena 3 haga una serie tan específica, porque el humor es muy especial, muy negro, muy cañí. Y es un poco, de hecho, la premisa era cómo trataría un thriller Berlanga. O sea, tiene ese punto de reírnos de nosotros mismos, de hablar de nuestras miserias, que es verdad que es divertido, pero yo no sé si va a atraer a las masas.
Yo creo que, de todas formas, con todos respetos, que no utilicen el nombre de Berlanga en vano.
En vano.
O sea, que dejen las cosas en su sitio.
Y intentan hacer homenaje.
Y que se consigan un nombre ellos solitos, ¿eh? O sea, porque Berlanga es mucho Berlanga. Es decir, no hay un humor más negro en español, bueno, que viene desde el Lazarillo, por otra parte, pero que en el cine nadie ha hecho como... Plácido y el Verdugo,
¿eh? Sí, es cierto.
Eso es el listón.
Tal y como están ahora las cosas, no sé si alguien lo volverá a hacer.
Eso es el listón muy alto, ¿eh?
Sí.
O sea,
bueno,
muy,
tiene
muy
ese,
alto.
Ese punto
no,
de
ya,
pobre
ya,
hombre,
entiendo,
de,
sí,
¿no?
Sí.
Se refieren a eso. Y luego la serie está muy bien producida porque, bueno, son los directores y productores de Isabel...
Esos eran buenos, fíjate.
Sí,
son muy buenos
y Pepe Villuela está fenomenal, porque la verdad es que para el papel le viene como anillo al dedo. A mí me parece muy divertida, pero bueno, eso, una serie quizás para un público no tan masivo como el que se espera lograr en una cadena en abierto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque estas referencias cañís luego gustan mucho, que es lo que le pasaba, si recordáis, al Ministerio del Tiempo, que generaba mucha conversación. Por esas referencias a la cultura pop. Aquí también hay muchas referencias a la España, Rafaela,
la España vacía.
A la España vacía, sí. Muy que bien. Bueno, que en el fondo todos nos podemos identificar con eso, ¿no? ¿Quién no tiene un pueblo?
Sí,
¿quién
hombre,
no tiene
luego.
Un tío que, bueno, que trabaja, que juega al mus, que bebe a Denis del Mono? Pues esas cosas.
Hombre, algunos jugamos al mus y no somos...
Sí, algunos seguimos jugando al mus. Yo en Navidad he hecho buen uso del naipe.
Algunos somos condenadamente urbanos, de 3 y 4 generaciones. Entonces, ¿sabes? Eso nos cuesta, pero...
Oye, Elena, ¿dónde has dicho que se rodaba? ¿En pueblos de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León?
Sí, de Castilla y León. Uh-huh. Sí, en pequeños pueblecitos. Todo localizaciones naturales. O sea, eso también está bien porque le da un look a la serie, claro. Distinto. No sé, no, sí, nota cartón piedra.
Me estaba acordando de algo que tú, ya, vamos, para ti esto es arqueología. Que era Crónicas de un Pueblo, ¿no?
Sí, pues también la comparaban. No he querido decirlo porque digo, después de la mención a Berlanga, dilo, Crónicas de un Pueblo, Fernando...
No.
Me cuelga. Todo,
¿sabes que Crónicas de un Pueblo era delirante la serie? No estaba mal, bueno, es que no había otra, ¿no?
Claro.
Otra televisión. Pero tenía un carácter absolutamente doctrinal. Y entonces el maestro del pueblo, que por cierto en la vida real había sido policía, lo cual tiene gracia, terminaba cada capítulo leyendo un artículo de las leyes fundamentales, o sea, el fuero de los españoles, ¿no? Que era una cosa, me dice, joder, lo que nos faltaba, ¿no? O sea, pero Crónicas de un Pueblo, sí, era un poco eso, acercarse a la España rural. Cuando, por otra parte, aquí probablemente tendrá más gracia, porque claro, ya, pero pues, cuando... parte de la gran población española era rural entonces, ¿no?
Claro.
O sea, ¿no? Todavía os estaba produciendo la gran emigración a las grandes capitales, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Valencia. Mm.
También la han comparado con Fargo, una referencia internacional. Bueno, con Fargo la serie, pero en realidad no tiene demasiado
en
común.
Tiene que ser para compararla con Fargo.
El cachondo comparatista se ha quedado solo. Vamos,
sí, desde luego, las comparaciones...
O sea, monta, claro, no la vas a comparar con lo peor, tienes que tirar para arriba
de lo que el viento se llevó.
Un poco de Titanic en esos bares.
O Titanic, sí.
Oye, no, pero lo decía Elena, la temática para estrenarse en Antena 3 parece un poco arriesgada, ¿no? Porque
bueno,
se sale de todo
normal,
lo
sí.
Normal, de lo adolescente, de lo, ¿no?, que se suele emitir en cadenas en abierto, sobre todo.
Sí, juega con los tópicos, escuchábamos el tema de que si el acento murciano, que si el acento gallego, sí. O sea, que mete también ahí un
bueno,
poco compáralo, el dedo en los nacionalismos.
Para seguir con el comparatismo, claro, todo lo que inaugura 8 apellidos vascos, ¿no?
Claro.
Y todo además, que es un poco... Ahora se va a estrenar una película sobre eso, lo vi... Vamos, no sobre eso, sino un poco sobre el juego... Ah, de un pueblo que no deja entrar a la Guardia Civil porque se declara independiente. No sé si la habéis visto.
No la he visto.
No, yo he visto un tráiler y tal y cual. Y va. No, ¿tú sabes algo de eso, Elena? ¿O
he visto el tráiler, lo vi el otro día en el telediario.
Eso es.
Uh-huh. En el de la 1.
O sea, aquí queda claro que lo que vemos es el telediario, a pesar del régimen.
No, pero hay películas de estas que hay que tener cuidado porque sientan mal. Acuérdate de esta también que estrenó, creo que Netflix, la de Fede Tarras.
Sí,
levantó
bueno.
Muchas ampollas.
Sí, porque son temas muy delicados que hay que tratarlos con muchísima delicadeza. Y
igual
a veces...
España todavía no está preparada para ese humor.
Ese debate está siempre sobre la mesa. Yo creo que siempre y cuando se haga con cariño, ¿no? Y riéndose de miserias comunes. ¿No?
Y con cierta sensibilidad.
Claro.
¿Sabes? Porque ya que hemos citado al gran Berlanga, lo que tiene Berlanga en todas sus películas es una compasión enorme por sus personajes.
Claro.
Yo en cambio el otro día vi una película inglesa que trata de una cosa alucinante, pero que era una historia real, que es en el viaje que hacen en coche desde una localidad de Escocia donde se está tratando la paz en Irlanda del Norte, de este que era, ¿os acordáis? El reverendo, el padre, este Paisley, que era uno de extrema derecha... Muy
Ian Paisley.
Uh-huh. y el dirigente del IRA, el número 2, ¿no?
He visto la película.
¿Has visto la película?
Sí.
Claro, la película, dices, bueno, esto es... Pues claro, ahora, los diálogos son extraordinarios, ¿eh? Porque se están usando, tú has matado a no sé quién, a ti, ¿cómo sientes el haber, cómo llevas en tu conciencia el haber tenido atentados? Y es una película hecha, esa sí que es una película hecha con enorme sensibilidad, y además porque fue tan real que después... el Paisley fue el primer ministro de Irlanda del Norte y el de IRA era el viceprimer ministro, ¿no? Y era el vicepresidente, ¿no? Entonces, oye...
Sí, la película además recoge un intercambio de entre ellos que está gestionado por los servicios secretos británicos para que se avería el coche casualmente. En fin, bueno.
Oye, que la recomendamos me gustó mucho.
La recomendamos. ¿Qué me ha pasado lo de siempre? Que nos hemos quedado sin tiempo. Oye, Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona, Elena Cortés, integrantes de las cinco letras. Muchísimas gracias.
Que tengáis buenos reyes.
Que tengáis buenos reyes a todos.
Yo mañana
y a todos los oyentes del Enfoque también. Felices reyes. Adiós.